Trabajando incansablemente en la limpieza de calles y colectores de aguas lluvias. Colaboremos en la tarea. Recuerda limpiar tus sumideros y canaletas. Evitemos inundaciones. Infórmate sobre cuidados y recomendaciones de seguridad en temuco.cl y redes sociales del municipio. Temuco te cuida y te protege.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que el Ejecutivo buscará en donde sea necesario al sicario del Rey de Meix ante la alerta de su paradero en Argentina. La Policía de Investigaciones desarticuló dos bandas criminales en Santiago y decomisó un fusil de guerra, una pistola de la Policía Federal Argentina y 238 kilos de droga. Mientras que en la comuna de Lo Prado, una persecución terminó con tres detenidos tras disparar contra una patrulla de carabineros. Tras el derrumbe del 31 de julio en la mina subterránea de la división El Teniente, que cobró la vida de seis trabajadores, la Dirección del Trabajo autorizó la reactivación parcial de las labores, restringida únicamente a los sectores que no fueron impactados por el accidente. El volcamiento de un bus interprovincial en la ruta 5 Sur frente a Cabrero dejó más de 20 personas lesionadas. Un hombre de 25 años murió por impactos de bala en la comuna de Talcahuano. El cadáver de un hombre en situación de calle fue hallado en plena vía pública en Villa Alemana. Sumas de errores que han provocado un traspié en la candidata del oficialismo Janet Jara tras críticas desde su propio partido, fallas en textos de campaña y dichos de parte del asesor económico Luis Eduardo Escobar. La Organización Demócrata Cristiana de América suspendió temporalmente a la Democracia Cristiana Chilena por apoyar a la candidata Janet Jara, advirtiendo que dicha decisión representa una ruptura con sus principios fundacionales. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, coordinador político del comando de Evelyn Matthei, restó importancia a la baja en las encuestas de la exalcaldesa y afirmó que sigue siendo la candidata idónea para enfrentar los problemas del país. Jorge Luxinger, hijo del matrimonio de agricultores asesinado por un grupo armado en 2013 en la comuna de Vilcún, confirmó que va como candidato a senador por la Araucanía en un cupo de la UDI. Durante los últimos tres años, el valor de los gastos comunes ha ido en aumento, llegando a ser el 17% del valor del arriendo. El presidente de la Comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados, Juan Fuensalida, aseguró que el gobierno debe tomar medidas. Tras confirmaciones de Contraloría y el Gobierno, la tarjeta nacional estudiantil puede ser usada durante todo el año por parte de los estudiantes. Parlamentarios de la Educación, de la Comisión de Educación, exigen regularizar las normativas al respecto. Y en el ámbito internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en Jerusalén que Israel lanzará muy pronto su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave. Los familiares de los rehenes israelíes en manos del grupo paramilitar islamista Hamas en Gaza marcharon para pedir su liberación y protestar por la decisión del Reino Unido de reconocer el Estado de Palestina el próximo mes de septiembre. Y el presidente ruso Vladimir Putin llamó a sus principales aliados para informarles sobre los planes para la cumbre del 15 de agosto en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ay, Fernando, estoy muy mal. Tengo un lumbago psicológico, pie frío crónico. Necesito una licencia.
¿Cuánta licencia más, Cani? ¿Te parece poco?
Tengo inviernofobia. ¿Ah?
Si necesita un crédito para pasar el invierno, venga de Tacop. Somos la mejor opción para los pensionados de IPS, Capredena, AFP y Dipreca. Y en ahorro contamos con las mejores tasas del mercado avalada por garantía estatal sobre los depósitos. Encuéntranos en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Radiograma Mediodía aquí en la radio. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones, las más importantes de esta jornada. Un hombre de 25 años fue abatido a disparos en la comuna de Talcahuano. El sujeto fue trasladado hasta el CESFAM de San Vicente, donde se constató su muerte, registrándose así un nuevo homicidio en la región del Biobío. Nos amplía Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Diversos impactos de bala le causaron la muerte a un hombre de 25 años en la comuna de Talcahuano. El hecho ocurrió durante esta madrugada en el sector Los Lobos de la comuna Puerto, donde el sujeto fue abordado por desconocidos que lo atacaron a disparos. Con diversas heridas fue trasladado hasta el CESFAM de San Vicente, donde finalmente se constató su muerte. El comisario José Cárcamo de la Brigada de Homicidios de Concepción entregó detalles de las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones.
Solicita la concurrencia de esta brigada especializada hasta dependencia del SAR San Vicente, comuna de Talcahuano, lugar en el cual en horas de la madrugada ingresó una persona de sexo masculino con diversas lesiones por arma de fuego, las cuales le causaron la muerte. Tras el trabajo de campo efectuado, se logró establecer un principio de ejecución, el cual corresponde al sector Los Cerros de Talcahuano. Se realizó el empadronamiento, levantamiento de evidencia correspondiente y actualmente nos encontramos investigando la participación de él o los autores del delito.
Hasta el lugar se trasladó también la fiscal Carmen Luz Flores junto al equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía para realizar diligencias investigativas y esclarecer en qué circunstancias sucedió este nuevo homicidio en la región del Biobío, del que aún se desconoce a sus autores.
Y el volcamiento de un bus interprovincial dejó una veintena de pasajeros lesionados de diversa consideración. El accidente se registró frente a la comuna de Cabrero, en la provincia de Biobío. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en el kilómetro 476 de la ruta 5 Sur, cuando un bus de dos pisos de la empresa Jetsur se dirigía a la pista norte-sur y volcó a un costado de la vía. Como consecuencia del accidente, una veintena de pasajeros resultaron heridos, aunque ninguno de ellos de extrema gravedad, según lo informó en el lugar el mayor de carabineros y jefe de la CIAT Biobío, Daniel Andrade.
La ruta 5 Sur en dirección al sur, es la comuna de Cabrero, kilómetro 476, donde por causas que nos encontramos investigando por delegación del Ministerio Público, un bus de la empresa Jetsur, que se desplazaba en dirección al sur, su conductor habría perdido el control y la maniobrabilidad de este, desviando su trayectoria hacia un costado de la vía, volcando. A raíz de este accidente, afortunadamente no se registran fallecidos, no obstante hay un número indeterminado aún de lesionados.
Los heridos fueron derivados a los hospitales de Cabrillo y Los Ángeles, informándose que varios de ellos presentaban contusiones y traumas debido al accidente. El tránsito por la pista norte-sur en el kilómetro 476 estuvo interrumpido con desviaciones por más de 2 horas y fue controlado por carabineros de la Tenencia Carreteras Laja. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos a cambiar de tema para contarles que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reafirmó la coordinación regional ante la alerta argentina que indica que el sicario del Rey de Meix se encontraría en la provincia de Santa Cruz, en ese país. La Policía de Investigaciones desarticuló 2 bandas criminales en Santiago y decomisó un fusil de guerra, una pistola de la Policía Federal Argentina y 238 kilos de droga. Mientras que en la comuna de Lo Prado, una persecución terminó con 3 detenidos luego de disparar contra una patrulla de carabineros. Vamos a establecer contacto a esta hora con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Nos tiene todos los detalles Benjamín Guerrero. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, informaciones que han surgido durante esta jornada, distintas informaciones policiales que han ido surgiendo al pasar de las horas. Revisamos la primera de ellas, que tiene que ver entonces con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien hoy se refirió a la alerta internacional activada por autoridades de la provincia argentina de Santa Cruz para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández, indicado como el presunto sicario del Rey de Meix. Recordemos este crimen que se llevó a cabo en la comuna de Ñuñoa. Según las autoridades trasandinas, el prófugo podría estar en la Patagonia argentina y se han levantado distintas alertas por parte del Ministerio de Seguridad de esa provincia, pero también por parte de la prensa trasandina. Elizalde ratificó que se ha coordinado activamente la búsqueda con carabineros, la PDI y también las policías de la región en un punto de prensa que hizo hace algunos minutos acá a las afueras del Palacio de la Moneda. Pasemos a escuchar las declaraciones del ministro de Estado.
Finalmente, aquí lo que hay es una coordinación con todas las policías de la región. Vamos a buscar donde sea necesario para que este crimen no quede impunidad y para que responda ante la justicia.
Claro, las autoridades argentinas solicitaron colaboración ciudadana, informando que cualquier dato sobre el paradero de esta persona debe ser comunicado al número de emergencia 911, esto ante la alerta que se levantó entonces en ese país. De hecho, el Ministerio de Seguridad, lo decíamos, de la provincia de Santa Cruz, publicó una foto de su rostro y también un tatuaje que mantiene en su mano, además de una descripción de este Alberto Carlos Mejía Hernández, para poder ser identificado en caso de que cualquier ciudadano lo pueda ver en esa región del país trasandino. Pasamos a otra información, porque la Prefectura contra el Crimen Organizado Centro de la Policía de Investigaciones desarticuló dos asociaciones criminales que operaban en el sector sur y poniente de Santiago, incautando armamento de alto poder de fuego y más de 238 kilos de droga. En uno de los procedimientos, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana encontró un arma con inscripción de la Policía Federal Argentina, la que mantenía en cargo por robo en ese país, según la información obtenida a través de la coordinación internacional que tiene la Policía de Investigaciones con la Policía Trasandina. En el mismo operativo se decomisaron 8 armas de fuego, más de 1000 cartuchos, un chaleco antibalas, 17 teléfonos celulares, un vehículo, joyas de oro también utilizadas por los integrantes de esta banda. En paralelo, la Brigada Antinarcóticos Sur incautó un fusil de guerra, un fusil semiautomático, 238 kilos de droga, distribuidos también entre cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. Así lo detalló el jefe de la Prefectura contra el Crimen Organizado, Centro de la Policía de Investigaciones, José Contreras.
Se incautaron alrededor de 8 armas de fuego de tipo pistola, un número importante de municiones, y entre las armas incautadas lo que hay que resaltar es que hay un arma que tiene procedencia argentina y aparentemente utilizada por la Policía Federal Argentina, que tiene un encargo a nivel internacional.
Claro, trabajo coordinado de las unidades especializadas que permite entonces con estas incautaciones también la detención de 15 personas, todos chilenos y con amplio prontuario por delitos como tráfico de drogas, homicidio, hurto y cuasi delito de homicidio. En otras informaciones policiales, cerca de las 5 de esta mañana, personal de carabineros que realizaba un servicio extraordinario de ronda en la comuna de Lo Prado detectó un vehículo desde el cual se efectuó un disparo injustificado en la vía pública en calle Lago Ontario con Gabriela Mistral. Ante esta situación, se inicia un seguimiento controlado por distintas calles de esta comuna, sumándose al procedimiento una patrulla de la sección de investigación policial, la SIP de Carabineros, y durante esta persecución, los ocupantes de este automóvil disparan en contra de los funcionarios, lo que motivó que el personal policial repeliera este ataque también con disparos. La huida terminó en la intersección de Henry Wallace con Estados Unidos, cuando el vehículo de estos antisociales no respeta una señal pare y termina entonces colisionando con un carro policial. El impacto permitió la detención de 3 personas, todas chilenas, quienes fueron extraídas desde el interior del vehículo en la vía pública. Escuchemos las declaraciones de la capitán Francisca Arrieta, de la Prefectura Santiago Occidente.
Los antisociales efectuaron disparos en contra del personal de carabineros y lo que lamentablemente finalizó en accidente en el tránsito involucrado con el dispositivo de carabineros y el vehículo de los participantes de los antisociales.
Si bien no hubo lesionados por los disparos, el accidente dejó personas con heridas de carácter leve, las que fueron trasladadas para su atención. Heridas que se provocaron entonces por este accidente de tránsito que termina con esta persecución. Heridos tanto policías como también estas personas que huían de el control policial. Personas que también fueron dispuestas a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
En el servicio médico legal para su reconocimiento permanece el cuerpo de un hombre que murió atropellado en la ruta 5 al sur de la provincia de Osorno. Los detalles se los tiene Eduardo Palacios.
Del siniestro vial se informó a carabineros que acudió hasta la calzada oriente de la doble vía correspondiente a la pista con sentido sur a norte, a 2 kilómetros de la comuna de Purranque. En el lugar, específicamente en el kilómetro 958, se encontró un vehículo que minutos antes atropelló un peatón. De acuerdo a la teniente de carabineros Nicole Catalán, oficial investigadora del equipo CIAT, mandatado por fiscalía para realizar pericias propias de su especialidad.
Durante el trabajo en el sitio del suceso nos encontramos con un accidente en el tránsito de tipo atropello, que esto ocurre en una calzada, en la calzada oriente de la ruta 5 sur, a la altura del kilómetro 958,5, poco distante del peaje troncal Cuatro Vientos que se conoce ahí. Las velocidades, los vehículos tienden a iniciar este proceso de aceleración en ese tramo vía, pero no hay restricción, por lo menos en la zona de trabajo investigativo, no hay restricción de una velocidad menor a la permitida en ruta, digamos que son los 120 kilómetros por hora.
Una vez realizadas todas las pericias en la ruta, se procedió al traslado de la víctima hasta el servicio médico legal para, en coordinación con el Servicio de Registro Civil e Identificación, establecer el nombre de quien perdió la vida, correspondiente a un hombre de aproximadamente unos 50 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tarde con 18 minutos, seguimos revisando las noticias en Radiograma. La Organización Demócrata Cristiana de América suspendió temporalmente a la Democracia Cristiana Chilena por su respaldo a la candidatura de Janet Jara. El organismo afirmó que esta determinación es porque la democracia cristiana chilena representa una ruptura grave a los principios fundacionales de esta organización. Todos los detalles los tiene Josefa Cavieres.
La Democracia Cristiana ha enfrentado diversas controversias en el último tiempo. La más reciente surgió cuando decidieron apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara, militante del Partido Comunista. Esta determinación motivó la renuncia de Alberto Undurraga a la presidencia de la colectividad. Además, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle criticó duramente la decisión, acusando que traicionaron los principios fundacionales del partido y abandonaron el humanismo cristiano con fines electorales. La controversia escaló a niveles internacionales, ya que la organización Organización Demócrata Cristiana de América suspendió temporalmente a la ADC chilena, argumentando que el respaldo al PC respalda regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que contradice el legado del humanismo cristiano y daña su credibilidad internacional como defensora de la democracia. Frente a esta situación, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, señaló que la OCDA ha permanecido en silencio durante todo este tiempo y además ha mantenido vínculos con sectores de derecha. Añadió que la organización no ha reflejado las miradas humanistas cristianas que, a su juicio, deberían guiar su línea de acción.
Ha ido en un vaivén generando compromisos con sectores de derecha, más que fortalecer a nuestra mirada humanista cristiana. Ha tenido poca actividad.
En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, expresó su desconocimiento sobre las verdaderas intenciones de la OCDA y se preguntó si la organización realmente busca respaldar a un gobierno de ultraderecha. Si es así, que lo digan claramente, agregó, asegurando además que ninguna presión los amedrentará.
¿Qué pretende la OCDA? ¿Apoyar un gobierno de ultraderecha? Si eso es lo que quiere la OCDA, que lo diga con claridad. Pero la Democracia Cristiana chilena está construyendo una alianza política para poner un cordón sanitario al avance de la ultraderecha.
Los parlamentarios de la Democracia Cristiana destacaron como referentes importantes a otras colectividades, como la Democracia Cristiana Alemana. Señalaron que este tipo de organizaciones deben ser consideradas en el contexto político nacional, ya que reflejan una línea que realmente está alineada con los valores de la ADC chilena.
Seguimos revisando informaciones del ámbito político. Errores no forzados en la campaña de Jeannette Jara encendieron las alertas en el oficialismo, esto tras discrepancias entre las propuestas y sus asesores programáticos. Todos los detalles los conocemos con Catalina Alfaro.
Una semana llena de complicaciones para la candidata del oficialismo Jeannette Jara, en medio de las molestias del PC. Lo anterior a raíz de discrepancias entre las propuestas de Jara para las primarias oficialistas y críticas desde el cerebro económico Luis Eduardo Escobar, donde no solo zanjó desacuerdos en las cifras de desempleo, la cantidad de ministerios, regulaciones ambientales y financiamiento de las ONGs, sino que también la primera acotación la calificó como un desastre. Además, fue tan solo hace una semana cuando hubo un traspié de parte de la candidata oficialista al respecto de su programa para las primarias, en el que mencionó la nacionalización del cobre, en donde Jara salió a ratificar dicha información ante su fallido desacierto en defensa ante CAS. Por su parte, la banderada reconoció su error y señaló que «Yo he dicho que ahí había un error. No tengo ningún reparo en reconocerlo». Frente a los errores no forzados, el diputado Jaime Mulet y miembro del comando de la banderada sostuvo que los riesgos en su candidatura están en las declaraciones de los actores de su campaña.
«Fundamentalmente tienen que ver con los actores que están detrás de ella, cómo ensamblar muy bien los 9 partidos políticos que están detrás, pero una candidatura que va a empezar a consolidarse, a subir y obviamente a disputar con una derecha fragmentada».
A la par, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, señaló que los equipos se encuentran trabajando de manera transversal y pidió no adelantarse a las líneas programáticas.
Ese programa sólido que queremos presentarle al país, que pronto se va a conocer, y yo esperaría que justamente tengamos la paciencia, la prudencia de esperar a que esas líneas programáticas ya estén listas para salir a conversarlas con la ciudadanía.
En tanto, desde el comando de Jara, el senador PPD Jaime Quintana sostuvo que es fundamental llegar a acuerdos en un programa sólido de gobierno y tomar posturas respecto a los ruidos del programa económico.
El programa de gobierno y en particular el económico es fundamental para lograr un impulso en la campaña de nuestra candidata. El programa de gobierno y en particular el económico es fundamental para lograr un impulso en la campaña de nuestra candidata.
Debate por el programa de la candidata del oficialismo, que hasta ahora ha traído discrepancias y la idea de un reseteo en la campaña en la carrera a la moneda. Fue la misma candidata quien se bajó del último debate para evitar mayor exposición y ha optado por replegarse de esas instancias en medio de las propuestas que complican al oficialismo.
La radio, análisis y opinión independientes.
Este 20 de de agosto, en la región del Biobío, se va a realizar un nuevo encuentro empresarial de la Cámara de Producción, que organizó un debate presidencial donde Franco Parisi y Marco Enrique Sominami se sumaron a esta instancia. En tanto, la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien en principio había confirmado su participación, bajó su visita por agenda. Vamos a conocer los detalles con Pola Artur.
Un nuevo encuentro empresarial Impulsa, organizado por la Cámara de la Producción y del Comercio de la Región del Biobío, convocó a todos los candidatos presidenciales este miércoles 20 de agosto desde las 8 de la mañana en el Sur Activo. Todos los candidatos fueron invitados a esta instancia, pero en las últimas horas la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, se bajó de la instancia por problemas de agenda. Desde la organización confirmaron la presencia de José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, Franco Parisi y Marco Enríquez Ominami. El encuentro llamado Impulsar el Crecimiento Chile desde el Biobío tendrá el espacio Visiones para Gobernar, donde esperan que los candidatos entreguen propuestas para el desarrollo económico de la región. Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío, subrayó la importancia de contar con la participación de los principales candidatos y espera escuchar propuestas concretas.
Contamos con una infraestructura instalada, talento humano y una red industrial que debe ser cuidada, modernizada y proyectada estratégicamente. Esperamos que este encuentro permita avanzar en esa dirección. Impulsa es una plataforma de conversación seria, transversal y con visión de país. Queremos escuchar directamente a quienes aspiran a liderar Chile, sus propuestas concretas, y en ese sentido nuestra región tiene mucho que aportar en el diseño de políticas públicas que promuevan un desarrollo competitivo y sostenible.
Durante el evento se espera que los candidatos a la moneda asuman compromisos concretos con el Biobío, abordando temas como la reactivación económica, la base industrial y el fortalecimiento.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Tarde con 26 minutos, seguimos en Radiograma. Las cifras entregadas de desempleo a nivel nacional, que alcanzó un 8,9% en el trimestre abril y junio, han levantado las alertas en el mercado del trabajo. El aumento de personas con educación superior completa que se encuentran cesantes alerta a las autoridades y las desafía a revertir un fenómeno que no mejora desde la pandemia. Todos los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
El mercado del trabajo se remeció luego de conocer las nuevas cifras de desempleo. Actualmente, 910.000 personas se encuentran en búsqueda de trabajo. Y dentro de los factores que alertan está el aumento de personas con educación superior completa que se encuentran sin empleo formal. Este grupo alcanzó los 68.000 desocupados solo en un año, afectando principalmente a los menores de 30. Así, este segmento alcanzó una desocupación del 7,9%, número no menor si se tiene en cuenta que la fuerza laboral cuenta con un 41,5% de personas con estudios profesionales completos. Denis Bellis, economista máster en la Universidad de Liverpool, señaló que en los últimos años la fuerza laboral con educación superior se ha duplicado, por lo que es necesario tener mayor flexibilización laboral que permita abrir nuevos puestos a profesionales.
Que las empresas puedan contratar personas, ya sea por un salario mínimo diario, el por cual podría generar una flexibilidad en la contratación.
Chile lleva más de 30 meses con un desempleo superior al 8%, y sumado a ello, solo se crearon 141 puestos de trabajo en los últimos 12 meses. El economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, dijo que la solución está en poder mover la economía y tener un crecimiento mayor al 2%.
A ver, yo creo que la solución está en mayor crecimiento. Eso es lo que hay que hacer, mayor inversión, generar más puestos de trabajo, y ahí es donde estamos fallando.
René Fernández, economista de la Universidad de Santiago, llamó a incentivar la inversión, la infraestructura pública, fomentar las pymes y mejorar la reconversión laboral.
se requiere un mayor grado de flexibilización laboral, porque de lo contrario es complejo recuperar estas cifras.
Así, para los expertos, una de las causas del llamado desempleo ilustrado tiene relación con el desfase de la oferta formativa y demanda del mundo productivo, lo que requiere una mayor coordinación entre casas de estudios, implementando programas e incentivos a profesiones con alta demanda.
Y esto se lo adelantábamos en nuestros titulares. Durante los últimos 3 años, el valor de los gastos comunes aumentó en un 33%, llegando a ser el 17% del valor total del arriendo. A raíz de esto, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Juan Fuensalida, aseguró que el gobierno debería tomar medidas al respecto. Los detalles los tiene Benjamín Rojas.
Según información de la startup Comunidad Feliz, al comparar los 2 primeros meses de 2025 con el mismo periodo del año anterior, se observó un aumento promedio del gasto común de un 9,87%. Además, mencionan que en los últimos 3 años los gastos comunes en la región metropolitana han aumentado en un 33%, siendo equivalentes al 17% del valor del arriendo. A raíz de esto, consultados al respecto, transeúntes de Santiago manifestaron que ha subido mucho, significando un gran porcentaje del valor del arriendo.
Ha subido dentro de los últimos 3 años aproximadamente el doble.
Vendría a ser alrededor del 30 o 35% del arriendo en gasto común.
Se me dan los gastos comunes, por eso es que yo tengo que arrendar piezas para poder pagar los otros gastos.
La verdad es que me parece mucho, la verdad, porque además subió mucho en los últimos 3 años.
Según la startup Comunidad Feliz, las razones principales para el aumento del gasto común en la región es la ley de estabilización tarifaria, donde se descongelaron las tarifas eléctricas. También mencionan que las variaciones del IPC no solo impactan en los reajustes salariales obligatorios que se realizan a quienes ganan sueldo mínimo, sino que también influyen algunos ítems dentro del mantenimiento, como artículos de limpieza u oficina, que se ven afectados por el aumento de precios. Ante esta situación, el diputado UDI, que preside la Comisión de Viviendas, Juan Fuensalida, aseguró que ante el alza de los gastos comunes, el gobierno debería establecer alguna norma para rebajar los costos.
Creo que desde el Ejecutivo se debería establecer una norma que establezca incentivos tributarios a las inmobiliarias para incorporar tecnologías que permitan rebajar estos costos.
Fuensalida añade que el costo de los gastos comunes representa casi una especie de mini arriendo que deben pagar los propietarios y arrendatarios de los departamentos. Además, sugirió que se podrían implementar tecnologías relacionadas a las energías renovables no convencionales que permitirían hacer frente a la cuenta de la luz.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y en otras noticias, el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, confirmó el terreno que propusieron al banco Scotiabank para levantar la hipoteca del sitio donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, cuyas obras de remodelación están paralizadas hace más de 3 años. Este paso es clave para reanudar las faenas. La información la tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Ubicado en una de las zonas más turísticas de la ciudad, a orillas del río Valdivia, en Isla Teja, el Museo de Arte Contemporáneo actualmente luce como si su estructura fueran ruinas. Es que desde el 2022 las obras de remodelación de este espacio, que depende de la Universidad Austral, se encuentran detenidas luego de que la empresa a cargo acusara deficiencias en el proyecto y aumentos de plazo por hallazgos arqueológicos, entre otros factores. Actualmente, además de no existir una empresa a cargo, hay otro problema: el terreno donde está el museo se encuentra hipotecado al banco Scotiabank luego de una serie de créditos que la Universidad Austral solicitó el 2018. Para retomar el proyecto financiado con fondos públicos, es clave que se levante la hipoteca. Es por ello que el rector Egon Montesinos confirmó que se propuso al banco cambiar la hipoteca por otro sitio para evitar la expropiación.
Y los terrenos que la universidad propuso al banco son los terrenos de Bueras, donde funciona la escuela de graduados de medicina. Solo terreno equivalente en precio, ubicación, en eso no hay información oculta. Ningún banco quiere expropiar ningún terreno de una universidad, en este caso pública, con la vocación y vínculo que tiene con la comunidad.
El rector añadió que el terreno propuesto fue definido por el directorio saliente de la Universidad Austral, pero él mismo ha mantenido reuniones con representantes del banco, asegurando que existe buena disposición de la institución financiera. Aunque el cambio de terreno hipotecado aún se encuentra en tramitación interna por parte del banco, por lo que habría novedades en la las próximas semanas. Si todo sale bien, luego vendrá el proceso administrativo para encontrar otra empresa que se haga cargo y finalice las faenas, que llevan poco más del 40% de avance en un proyecto que también involucra al Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Estamos de vuelta en Radiograma Mediodía para contarles que tres hombres debieron ser rescatados por bomberos de Viña del Mar tras el volcamiento de sus kayak en el río Aconcagua, entre Quillota y Concón. Los tres se encontraban en buen estado de salud y fueron rescatados la medianoche de este domingo tras un llamado de emergencia a la autoridad marítima. Karim Aguirre con la información desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Desde el río Aconcagua fueron rescatados tres jóvenes quienes se encontraban realizando canotaje en kayak entre las comunas de Quillota y Concón, donde finalmente fueron hallados en buen estado de salud. Según información entregada por personal de emergencia que trabajó en el rescate, los tres hombres se trasladaban en kayak desde la ribera del río Aconcagua, donde ante la intensidad de la corriente del caudal volcaron, siendo arrastrados por la corriente hasta un islote donde fueron encontrados por rescatistas del bote salvavidas y bomberos de Viña del Mar. Hugo Montenegro, capitán del bote salvavidas de Valparaíso, entregó detalles del operativo y de cómo avanzó la emergencia que dejó a los tres kayakistas sin lesiones.
Se habrían contactado vía telefónica con la autoridad marítima, indicando que tenían graves dificultades para poder acceder al sector de costa del río, y por lo tanto la discusión concurrió por todos sus medios, logrando finalmente el rescate de tres hombres adultos, quienes estando practicando actividad deportiva en kayak, sufrieron el volcamiento de dos de sus unidades, ¿verdad?, no pudiendo retornar debido a la corriente bastante fuerte que presenta el río.
En el rescate, además de la Armada de Chile, el municipio de Concón, Carabineros y el SAMU, trabajó el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. De ello se refirió el segundo comandante Héctor Cáceres.
Afortunadamente, gracias a la hora de búsqueda de bomberos y personal de la Bota Salvavidas, se dio con el paradero de estos tres jóvenes, los cuales se encontraban en buen estado de salud. Pasada la medianoche, fueron rescatados y entregados a personal de salud para que fueran evaluados.
Hasta el lugar donde operaban los rescatistas llegó el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien informó que a pesar de que los tres involucrados se encontraban en buen estado, fueron trasladados hasta un recinto de salud.
Se nos informó de tres jóvenes adolescentes que estaban perdidos en sus kayaks hacia el río Aconcagua, lo que obligó a un despliegue de todos los equipos de emergencia, tanto municipales, bomberos, armada, carabineros, el SAMU y también el bote salvavidas. Ya han sido encontrados, están en proceso de rescate en buenas condiciones y lo que podemos informar es que afortunadamente no ocurrieron desgracias mayores.
Una emergencia compleja que finalizó pasada la medianoche de este domingo cuando los tres kayakistas fueron rescatados desde el caudal del río Aconcagua por personal de rescate de bomberos y unidades marítimas de la Armada de Chile. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Luego del fatal accidente ocurrido el pasado 31 de julio en la mina subterránea de la División El Teniente de Codelco, donde seis trabajadores murieron, la Dirección del Trabajo permitió las operaciones parcialmente en las zonas no afectadas. Los detalles los tiene Macarena Poblete.
La Dirección de Trabajo autorizó retomar parcialmente las operaciones en la mina subterránea El Teniente. La reactivación se limita a las áreas que no fueron afectadas por el derrumbe del 31 de julio que provocó la muerte de 6 trabajadores. Sin embargo, la suspensión total de operaciones decretada el 1 de agosto se mantiene en los sectores de Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante. Desde la Dirección de Trabajo, la directora regional de O'Higgins, Daniela Cabrera, afirmó a la radio que, al autorizar la reanudación de faenas, inspeccionaron el terreno y verificaron que se cumplieran las condiciones de seguridad.
La inspección concluyó que Codelco ha cumplido con estas exigencias implementando una serie de programas para el reintegro.
Según el exministro de Minería, Lawrence Goldborn, el problema de los accidentes mineros no se resuelve con más regulaciones ni normativas, sino que reforzar las medidas de seguridad ya existentes. Además, indicó que la automatización en las minas va a ser cada vez mayor y que ya es algo que se está implementando.
Es necesario desarrollos tecnológicos y estructuras de costos que permitan que esta implementación sea no solo eficaz, sino que además eficiente.
La economista y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, entregó algunos datos sobre las consecuencias que podría traer la suspensión de actividades. Esto teniendo en cuenta que para la región de O'Higgins, la minería, principalmente El Teniente, representa cerca de un 30% del Producto Interno Bruto Regional.
Genera una pérdida diaria por ingresos del orden de los 9,65 millones de dólares. Asimismo, estimo que las pérdidas para las arcas fiscales son de 1,13 millones de dólares cada día.
Otro experto menciona que Codelco tenía una producción total que iba entre 1.300.000 y 1.400.000 toneladas de cobre fino. Y con lo sucedido el 31 de julio puede haber una caída bastante importante en la extracción de la materia prima.
Y en otro tema, en segundo lugar nacional de accidentabilidad de niños, entre 5 y 14 años quedó la región de Los Lagos, siendo superada solo por la región metropolitana, según un estudio del CERNAC. Las estufas asoman como la principal causa de estos eventos en el sur del país. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A nivel nacional aumentaron en un 28% las lesiones asociadas a productos de consumo, especialmente quemaduras, las que suceden en el 90% de los casos en el hogar y 95% de ellas en presencia de un adulto, según Coaniquem, lo que se reafirma con los resultados del reporte de accidentabilidad del CERNAC. Y si bien la situación es general en todo el país, la región de Los Lagos, que con 1.218 casos quedó segunda tras la metropolitana, presenta particularidades como un alto porcentaje de accidentes de niños entre 5 y 14 años en el living comedor de la casa y producto de estufas, tazas y contenido caliente y la leña, explicó la directora del CERNAC Los Lagos, Fernanda Gajardo.
Ocurren muchos accidentes que tienen relación con estufas, con leña y con agua caliente. Entonces, efectivamente, nos vemos más expuestos y en ese sentido tenemos que tomar más precauciones. Y nuestros niños, niñas y adolescentes, durante mayor parte del año, durante todo el tiempo de frío, juegan dentro de las casas, alrededor de estufas, alrededor de tazas calientes y alrededor de la leña.
A nivel nacional destacan también las camas y pelotas como los productos más reportados por incidentes, junto con hervidores eléctricos, piscinas, autos, termos y bicicletas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la tarde con 42 minutos, el arquitecto Alejandro Aravena deberá aclarar sus dichos que afirman la intervención del narcotráfico en la reconstrucción. En la comisión investigadora que contará con la participación de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribáncic. A la instancia también asistirá por segunda vez el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien responderá a las preguntas pendientes tras la última sesión con respecto al avance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio. Los detalles los tiene Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Para este lunes está programada la sesión número 15 de la Comisión Investigadora por el mega incendio de Viña del Mar y Quilpué, instancia a la que están citadas distintas autoridades regionales y nacionales, como también invitados, entre ellos la fiscal regional Claudia Peribáncic y el destacado arquitecto Alejandro Aravena, quien deberá aclarar sus dichos que afirman la intervención del narcotráfico en la reconstrucción. En este sentido, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, a pesar de destacar la trayectoria del arquitecto, cree que ha sido irresponsable al afirmar los dichos anteriores mencionados. Según las palabras del parlamentario, resulta dañino y estigmatiza a las familias damnificadas.
El arquitecto Alejandro Aravena tiene una trayectoria muy destacada, sin embargo en esto creo que ha sido poco responsable al hacer una denuncia así. Eso es dañino para las familias damnificadas puesto que las estigmatiza. Yo espero que el contexto de la comisión investigadora aporte elementos más serios, como también contribuya a la investigación de oficio que ha abierto la Fiscalía de Valparaíso.
Y por segunda vez fue citado el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ante su asistencia, René Flores, damnificado y presidente del Comité de Crisis del Olivar, espera que el ministro de la cartera responda a las preguntas que quedaron pendientes en la sesión pasada y que se refiera a las estrategias para avanzar con la reconstrucción durante los últimos meses de gestión del actual gobierno.
Viene el ministro de la Vivienda nuevamente. Nosotros esperamos que él responda todas las inquietudes, consultas y dudas que se le presentaron como parte de la exposición que hizo el día lunes pasado, en la cual dejó muchas dudas respecto de cifras, respecto de actuación por parte de las instituciones del Estado en este proceso de reconstrucción y también respecto de las acciones o la estrategia con que se va a llevar a cabo el resto de la reconstrucción en estos 6 meses o 7 meses que le quedan a este gobierno.
Es importante precisar que durante el día lunes también se llevará a cabo una segunda sesión de la Comisión Especial Investigadora desde las 19:30 horas, donde se citó a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y como invitada deberá asistir la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, entre otras autoridades. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en una conferencia ante la prensa internacional en Jerusalén que Israel lanzará muy pronto su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, conocidos como la zona de Mawasi, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la franja. La condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas zonas de seguridad, cuya ubicación no detalló, para desplazar a la población y las que Netanyahu aseguró que se les dará comida, agua y atención médica. Pero a principios de julio, la ONU advirtió que estas áreas podrían constituir campos de concentración. Los familiares de los rehenes israelíes en manos del grupo paramilitar islamista Hamás en Gaza marcharon este domingo por el centro de Londres para pedir su liberación y protestar por la decisión del Reino Unido de reconocer el Estado de Palestina el próximo mes de septiembre. Decenas de personas se congregaron esta tarde portando banderas de Israel y lazos amarillos en el Parque Lincoln, en el centro de la capital británica, antes de partir en dirección hacia la residencia oficial del primer ministro británico. Los asistentes a la denominada Marcha Nacional por los Rehenes, organizada por la ONG británica Stop the Hate y varias asociaciones judías, exigieron al jefe de gobierno del Reino Unido que priorice la liberación de los rehenes israelíes todavía en manos de Hamás antes de reconocer un Estado palestino. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, cierra filas con sus principales aliados a los que llamó para informarles sobre los planes para la cumbre del 15 de agosto en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En los últimos 3 días, según el Kremlin, Putin ha conversado telefónicamente con los líderes de los principales países del grupo BRICS: China, India, Brasil y Sudáfrica. Putin llamó primero el viernes al presidente chino y al primer ministro indio, a cuyo país Trump impuso un arancel del 50% por importar petróleo ruso, mientras Xi Jinping ha sido más cauteloso por su antagonismo con la OTAN. Modi siempre abogó para parar la guerra cuanto antes, aunque Kiev le acusó recientemente de suministrar a Moscú componentes para drones de asalto. Y el presidente estadounidense Donald Trump aún analiza invitar al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky al encuentro del próximo viernes en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin, según reportaron este domingo medios como la NBC, CNN y News Nation, que citan fuentes del gobierno. Trump no ha descartado por completo incluir a Zelensky en la reunión, según reportó CNN, con base en dos fuentes cercanas, mientras que otras fuentes señalaron a NBC que la Casa Blanca está discutiendo la invitación, lo que no se ha confirmado de forma oficial. De concretarse la participación de Zelensky, los funcionarios aún no saben si habría una cumbre trilateral o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin. Y el viceministro de Exteriores ruso llamó hoy a Estados Unidos a renunciar a las presiones como forma de hacer política y alertó de que la tensión nuclear no disminuye en el mundo de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska. El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión. Vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión, pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos, comentó en declaraciones a la televisión pública. La autoridad subrayó que en estos momentos se necesita voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas relaciones internacionales. Y el Papa León mostró su preocupación por la situación en Haití y pidió la liberación inmediata de los rehenes y ayuda concreta de la comunidad internacional para que los haitianos puedan vivir en paz. En un llamamiento al final del rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro. La situación del pueblo haitiano es cada vez más desesperada. Hay noticias de asesinatos, violencia de todo tipo, trata de personas, homicidios de todo tipo y secuestros, señaló el pontífice estadounidense asomado a la ventana del Palacio Pontificio ante cientos de personas congregadas en la plaza. El Papa León realizó entonces un fuerte llamamiento a todos los responsables para que liberen inmediatamente a los rehenes y también solicitó el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
¿Te imaginas que mientras tú estás atrapado en el tráfico, tus ahorros siguen avanzando solos? Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio puedes ganar hasta un 5.25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo solos. Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central, más 0,5% al 30/7/2025. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos en Radiograma y revisamos ahora nuevamente informaciones de nuestro país. Jorge Luxinger, hijo del matrimonio de agricultores asesinados en la comuna de Vilcún en 2013, confirmó a la radio que va a presentarse como candidato a senador en la Araucanía por un cupo de la UDI. Los detalles los tiene Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Fue el propio ingeniero Jorge Luxinger Macay quien confirmó a la radio que en las próximas elecciones parlamentarias irá como candidato a senador por un cupo de la UDI y no de Evópoli, como se había señalado en algunas informaciones. El ahora candidato, quien es hijo del matrimonio de agricultores asesinado por un grupo armado en la granja Lumagüe, en la comuna de Vilcún el año 2013, dijo que si bien hubo conversaciones con Evópoli en algún momento, en los últimos días fue confirmado por la UDI como candidato al Senado.
Y ahora, la semana pasada, ya fui confirmado por la directiva del partido, que había sido además ratificado por la Convención Nacional, que yo iba como candidato a senador por la región de la Araucanía, por la UDI, junto a Henry Leal.
Jorge Luzinger aseveró que uno de sus focos, si llega al Parlamento, estará puesto en mejorar el sistema procesal penal luego de la experiencia que vivió por el juicio contra los condenados por el crimen de sus padres.
Bueno, sin duda, yo llevo más de 10 años en tribunales y de alguna forma he visto cómo funciona o cómo no funciona el sistema procesal penal. Por lo tanto, algo creo que puedo contribuir en eso. Y con mi formación de ingeniero creo que también uno puede cuestionar muchas cosas que sean porcentajes, que tienen que ser. Así lo vi en el Consejo Regional, que muchas veces la respuesta es por qué se hace de determinada forma y es porque siempre se ha hecho así.
Hay que recordar que Jorge Luzinger fue consejero regional en la Araucanía, donde fue como independiente apoyado por Evópoli, partido del cual hoy se aleja, optando por la Unión Demócrata Independiente UDI. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y luego de una semana polémica, la Contraloría y el Gobierno aseguran que el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil, la TNE, no tiene restricciones para los estudiantes y puede usarse en cualquier momento del día y del año. Parlamentarios exigen mayor claridad en los reglamentos y apuntan a la necesidad de readecuar, las normas vigentes. Los detalles los tiene Benjamín Pérez.
Esta semana se cerraron las dudas sobre los límites del uso de la TNE. La polémica inició tras conocerse el pasado martes un dictamen del año 1982 con la firma de, entre otros, el dictador Augusto Pinochet, que indicaba que la Tarjeta Nacional Estudiantil debe remitir su uso únicamente a traslados de tipo académico. En concreto, se trata del decreto número 20 de la Subsecretaría de Transportes, que indica estos detalles y que se ha puesto en cuestión por parte de distintas autoridades, despertándose un debate nacional del que han participado desde el gobierno, la Contraloría, el Congreso y, por cierto, los representantes de los estudiantes del país. A modo de aclaración, el día jueves Contraloría despejó las dudas al respecto, indicando en un oficio que es factible el uso de la tarjeta durante todo el año, incluidos los meses de vacaciones de enero y febrero. Al respecto, este viernes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó esta información y transmitió tranquilidad a los estudiantes, explicando que no habrían cambios en el uso del pase escolar y que su uso es 24/7 según sus palabras. Desde el Congreso también existieron reacciones a este caso, como el del presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ludi Gustavo Sangüesa, quien apuntó a la necesidad de readecuar la normativa vigente.
Lo sensato sería, como lo establece Contraloría, readecuar la normativa vigente para no afectar un derecho adquirido por los jóvenes.
Esto fue compartido por la diputada PPD, Elia Molina, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, quien también apuntó a la necesidad de su cobertura durante todo el año.
Para mí, un escolar paga escolar porque es joven, porque estudia y porque no tiene ingreso. Por lo tanto, no me parece que tenga que estar limitado a las horas lectivas del colegio.
Por su parte, la Confecha el día viernes convocó una marcha apuntando a la Contraloría por sus responsabilidades al respecto. Una de sus dirigentes, Amanda Cueto, destacó la movilización y expresó que la condición de estudiantes va más allá de los horarios en los que se asiste a clases.
Un estudiante no es estudiante de un horario a otro. Un estudiante tiene que llegar muy tarde a su casa muchas veces si se vive en periferia. Tiene que ir los fines de semana a veces a la universidad o a otros lugares a estudiar.
De esta forma, si bien el gobierno ha aclarado los términos del uso de la tarjeta, aún es materia pendiente que quede establecido y actualizado en los reglamentos y normativas, tanto de JUNAEB, el ente encargado de su emisión, como del Ministerio de Transportes y Contraloría.
Y en la carrera presidencial, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, coordinador político del comando de Evelyn Matthei, restó importancia a la baja en las encuestas de la exalcaldesa y afirmó que sigue siendo la candidata idónea para enfrentar los problemas del país. En paralelo, Chile Vamos continuará esta semana las negociaciones con demócratas para ir en la misma lista parlamentaria, mientras que republicanos no descartan un pacto por omisión. Los detalles se los tiene Javier Pardo.
Porque la oposición sigue afinando sus comandos a una semana del cierre oficial para inscribir candidaturas parlamentarias y presidenciales. En Chile Vamos, el equipo de Evelyn Matei ha sumado nuevos apoyos para reconfigurar su estrategia y alcanzar mayorías. En entrevista con El Mercurio, el empresario y expresidente de la CPC, Juan Sutil, quien se incorporó esta semana al área estratégica del comando, afirmó que Matei es la única capaz de responder a las posturas ortodoxas que, a su juicio, representan la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, y el abanderado republicano, José Antonio Kast. También se integró al comando el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, como coordinador político. Consultado por su rol, señaló que su objetivo es poner en marcha, en los próximos 100 días, la propuesta de Matei para dar solución a demandas que, dijo, el gobierno no ha sabido resolver.
Yo sé que es importante denunciar los problemas, pero mucho más importante es resolver los problemas. Y ese lógica de volver a vender los motores de Chile es lo que vamos a tratar de poner con fuerza estos 100 días, que son los 100 días más importantes de la campaña.
En paralelo, Chile Vamos intentará esta semana concretar un acuerdo parlamentario con demócratas. Aunque la colectividad liderada por la senadora Jimena Rincón planeaba proclamar el fin de semana a Matei, la decisión fue postergada. La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, adelantó que la reunión con demócratas se realizará en los próximos días y que el pacto debería cerrarse antes del plazo legal.
Nosotros con demócratas estamos en plenas conversaciones. Ellos están terminando su lista parlamentaria, así como el resto de los partidos hemos ido proclamando a nuestros candidatos. Nos quedan unos días antes de tener que inscribir el pacto electoral.
¿Qué pasa con republicanos? Si bien el partido de José Antonio Kast formalizó el pacto Cambio por Chile junto a Nacional Libertarios y Social Cristianos, mantiene abierta la opción de negociar con Chile Vamos. La estrategia podría incluir no presentar candidatos en algunas de las cuatro circunscripciones llamadas binominales, según señaló el diputado Agustín Romero.
Hay distritos que tienen estas dificultades.